People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Escucha De Rosca en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. People, are you ready for it? Tell me. Hola, hola. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. El FC Barcelona ya es líder en solitario de la Liga Sobali tras su victoria aplastante frente al Metalurg macedonio. También es líder de su grupo en la Liga de Campeones. El Naturgy La Rioja no pudo sumar sus primeros dos puntos en la Liga de Campeones frente al conjunto sueco del Drott Halmstad y la verdad es que perdió un puntito en tierras suecas. El empate sabe a poco y le complica mucho la vida. Por su parte, el Veravera en la Champions femenina caía derrotado en Croacia ante el Prodacca. Finalmente, también el Balonmano Aragón en partido de ida a la segunda ronda de la Copa IHF perdía ante el equipo húngaro del Cesurgo Handball en tierras magiares por 30-27. En otro orden de cosas, destacar la lista de jugadores convocados por Manolo Cadenas para los dos partidos amistosos entre Hungría y España a finales de octubre. Línea continuista de casi los mismos que ganaron el Mundial en enero y la gran novedad se llama Alex Dusevallev, un jugador de 20 años que está llamado a ser de los mejores del mundo en el futuro. Hoy en De Rosca os vamos a ofrecer interesantes entrevistas, os contaremos toda la actualidad del balonmano en nuestro debate de la tabla redonda, escucharemos los cantos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Aquí os contamos todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal? Ya llegó el invierno aquí a Valladolid. Buenos días.
Ya estáis ahí con frío, ¿no?
Ya estamos, sí. Ya la chaqueta lleva siendo obligatoria varias jornadas. El abrigo empieza a ser compañero.
Bueno. Madrid, Emilio Gorbojo. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, buenos días. Y bueno, frío ya. Es que a estas alturas yo creo que ya toca, ¿no? Y además allí en Valladolid, pues frío hace casi siempre.
No es Groenlandia, pero sí.
Ya, más o menos.
También el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas. Alberto, muy buenas. Recién llegado de la vendimia.
De libar los dulces caldos de gallegos.
Tampoco es eso, me estáis cargando una fama que no hay derecho. Bueno. Buenos días a todos y a todas y a Fernando Urra.
Y viva Rosario.
Y dejaba por último a Fernando Urra, que se reincorpora con nosotros en COPE Pamplona. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno. Y permíteme, muchas gracias a todos. Han sido unos días complicaditos, ya lo sabéis, para mí y para vos. Bueno, por supuesto, gracias a vosotros y también a toda la gente del balonmano, que se ha notado mucho el cariño desde compañeros de cuando era crío, árbitros, compañeros de profesión, en fin. Y por supuesto, hasta las altas instancias hay que agradecérselo, que nos han apoyado mucho.
Bueno, eso te queríamos decir, que en nombre de todos, pues darte el pésame públicamente por el fallecimiento de tu padre y sabes que estamos siempre a tu lado.
Pues te hace una cosa,
un abrazo, que es un deporte muy fuerte.
Muchas gracias a todos, de verdad, y es un deporte precioso por estos días, donde estás fastidiado. Y notas que la gente del balonmano se une para lo que debe. Muchas veces nos desunimos para muchas cosas, pero para donde hay que estar es que la gente se ha comportado perfecto. Increíble, muchas gracias.
Bueno, pues es una alegría que la gente haya estado a tu lado. Si os parece, comenzamos, como siempre, con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Esta jornada de la Liga Sobal
y alguno que se empieza a descolgar del tremendo pelotón que hay desde el segundo hasta el decimocuarto, Juan Carlos.
Sí, sexta jornada Liga Asobal, ya venimos diciendo que este año, salvo Fútbol Club Barcelona, que parece absolutamente fuera de concurso, la competición va a ser realmente bonita y apasionante, pero por abajo hay dos equipos que parecen empeñados en no poder disfrutar de esa sensación. Vamos con los resultados, donde todos los partidos menos dos, todos menos dos, lo cual no deja de ser una buena noticia, tuvieron opciones de que ganara uno u otro hasta prácticamente el final. Balonmano Aragón 28, Cuatro Rayas Valladolid 24, Bidasoa de Irún 27, Fertiberia Puerto Sagunto 28, Frigoríficos Morrazo 25, Juan Fersa Grupo Fegar 22, El Beti Anaitasuna 25, Balonmano Huesca 28, Ángel Ximénez Puente Genil 27, Global Caja Ciudad Encantada 27, Fraikin Balonmano Granollers 20, Fútbol Club Barcelona 34, Balonmano Guadalajara 32, Villa de Aranda Top Rivera 23 y Real Ademar de León 36, Naturhaus La Rioja 38. Líder 12 puntos, Fútbol Club Barcelona 2 menos tiene el Fraikin Balonmano Granollers con 9 puntos, dos equipos, Naturhaus La Rioja y el sorprendente Frigoríficos Morrazo. 7 puntos para el Balonmano Huesca, 6 puntos Real Ademar de León, Fertiberia Puerto Sagunto y Global Caja Ciudad Encantada. Con 5 puntos el Lío Padre. El Beti Anaitasuna, que es noveno. El Cuatro Rayas Valladolid, décimo. Balonmano Guadalajara, undécimo. Balonmano Aragón, duodécimo. Y Juan Fersa Grupo Fegar, décimo tercero. Décimo cuarta posición para Ángel Ximénez Puente Genil, con 4 puntos. Colistas cierran la tabla el Bidasoa de Irún y el Villa de Aranda Top Rivera con 1 punto. La séptima jornada, otra vez dispersa por mor de las competiciones internacionales durante la semana y la jornada del sábado. El martes, mañana a las 8 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, el Beti Anaitasuna. Dos partidos se van al miércoles. 8:30, Juan Fersa, Grupo Fegar, Balonmano Aragón. 9:45, Naturhaus La Rioja, Cuatro Rayas Valladolid. En la jornada del sábado, 1 a las 6, Real Ademar de León, Balonmano Guadalajara. 2 a las 6:30, Global Caja, Ciudad Encantada, Fraikin, Balonmano Granollers y Fertiberia, Puerto Sagunto, Frigoríficos Morrazo. Y a las 7, cerrará el calendario de esta jornada número 7, el partido entre el Villa de Aranda Top Rivera y el Ángel Ximénez Puente Genil.
Los que tengan mono de balonmano y lo quieran o puedan verlo por televisión, mañana a las 8, como decía Juan Carlos, Fútbol Club Barcelona, el Beti Anaitasuna, Barça Televisión lo da. Y el Global Caja Ciudad Encantada, Fraikin Granollers, el sábado 6:30 de la tarde por Sportmania. En cuanto a la división de honor femenina, jornada quinta y también resultados que van aclarando cosas. Fernando.
Así es, sí, algunos de ellos importantes, sobre todo ese que teníamos en el compromiso canario, que ahora comentamos. Vamos por orden. Adesal Córdoba, 24, Castelldefels 30, Cañamelar Valencia 22, Balonmano Veravera 31, Porriño 38, Aula Cultural Viveros Elol 22, Prosetecnisa Zuazo 25, Cucullega 20, Echevarri 21 en el Derby Vasco, Rocasa hace Gran Canaria, el Beti Alcomendas 29-26 para las Canarias, Mecalia Atlético Guardes 22, Mar Alicante 20 y Elche Mustang 29, Cleva León 26. Con estos resultados, Veravera suma y sigue, continúan como líderes las guipuzcoanas con 10 puntos y sin fallo, 5 de 5. Ya con 8, un pelotón de 3 equipos: el Rocasa hace Gran Canaria, el Beti Alcobendas y ojo con este Elche Mustang de José Ignacio Prades, que ya es cuarto, pero igualado con las segundas. Quinto es el Cañamelar Valencia con 6 puntos, igual que el Mecalia Atlético Guardés y que Porriño. Ya octavo, Zuazo con 5 puntos, con 4 queda Castelldefels, con 3 puntos Aula Cultural Viveros Herol, Cucullega Echevarri y Cleva León. Y los colistas todavía sin puntuar, Mar Alicante, y el colista en este caso es el Adesal Córdoba. Para la próxima jornada nos queda entre semana, este miércoles, el compromiso, bueno, por lo que tiene en Europa, del Veravera, que juega en casa ante el Adesal Córdoba, como decimos, el miércoles a las 7 de la tarde en Bidebieta. Y ya para el sábado, el resto de la jornada, Castelldefels el Chemustan, Aula Cultural Viveros Herol contra Cañamelar Valencia, Cucullega Echevarri contra Porriño, el Beti Alcobendas contra Prosetecnisa Zuazo, Mar Alicante contra Rocasa hace Gran Canaria y Cleva León contra el Mecalia Atlético Guardés. Y en Champions, recordamos lo que decías en la presentación, la derrota de Veravera en ese grupo D de la Champions, 29-18 en Croacia, y en su grupo, recordamos, el Vardar de Begoña Fernández, que en casa en Macedonia, empataba 27 con el Larvik en noruego. Las equipos cubanas son colistas todavía sin conocer, bueno, la sensación de puntuar en esta Champions, donde recordemos el Gior de Ambros ganó el Thuringer alemán de Barbosa con 7 goles de la española en el grupo A. En el grupo B, victoria del FTC de Rail Cargo húngaro de Nerea Pena, 4 golitos para la Navarra.
Muy bien.
Ganó el Krim al Leipzig, ya sabemos que sin Carmen Martín, y falta por jugarse el Metz de Lara González, que jugaba contra el Sabehof en el grupo C. Así que este es el repasito de nuestras guerreras, que pronto las tiene juntitas contigo.
Sí, porque el próximo fin de semana, última jornada de liga antes del parón, recordemos que el jueves 24 de octubre hay partido de clasificación para el Europeo 2014, será en León, 8 de la noche, España-Turquía, y el sábado 26, también a las 8 de la noche, pero ya en Italia, en Pescara, será ese Italia-España.
¿Os puedo hacer una pregunta sobre la liga femenina? A todos, ¿eh?
Sí, vale, sí.
Obvio. ¿Hacemos una porra? ¿Quién va a ganar esta liga femenina?
Veravera. Lo que va es el Veravera, que es el que tiene que revalidar el título. Quizás le cueste más a lo mejor que el año pasado, pero...
Yo apuesto por el Rocasa.
¿Por el Rocasa? ¿Por las Canarias?
Pues
bueno, vamos a ver, es la alternativa.
Hombre, no, la alternativa, vamos a ver, hay que descubrir que la liga está más abierta que nunca. El Veravera no está tan fuerte.
Está más abierta que nunca para dos.
Claro. Sí, dos. Bueno, porque el Elche ha bajado un poquito.
Para dos o tres, porque el Betis Alcobendas no.
Hombre, la llegada al Rocasa Canario de Silvia Navarro es un punto. En balonmano, sí, tener una portería solvente
eso
es importante.
Una. Y otra es que un tercero equipo, por ejemplo, el Betis Alcobendas o el Elche Mustang, pueden decidir la liga.
Eso iba a decir, que el Elche puede hacer alguna avería, ¿eh?
Bueno, por eso, no, y el Betis Alcobendas en su casa.
Pero no ganarla.
¿Eh?
Pero no ganarla.
Sí, bueno vale. Yo a el Betis Alcobendas no lo descartaría. Lo que pasa es que el problema es cuestión también de presupuesto y de que quieran ir a Europa o no quieran ir a Europa, etcétera, etcétera.
Bueno, Alberto,
por las cargas que supone.
Pues,
pero yo apuesto por Rocasa.
Pues bienvenida ese, digamos, ese recrudecimiento de las hostilidades en la Liga Femenina, porque será mucho mejor quiero recordar los tiempos del Ichaco. Que arrollaba.
Yo insisto que habría que vender mucho más esta liga femenina, que está más abierta que nunca.
Pues esta liga depende de la Federación Española de Balonmano.
Sí,
eso es.
Mientras las asociaciones no cristalicen y no lleven la voz cantante, pues como dice Luis, Federación Española.
Hay que aprovechar ese momento.
Todo es susceptible de ser mejorado y seguro que desde la Federación se está poniendo todo el empeño en que las cosas sean más fáciles y mejoren. Por ejemplo, y puede parecer una tontería, pero en los tiempos que corremos no es tal tontería. En la página web de la Federación Española de Balonmano es muy complicado llegar a las clasificaciones y al calendario de la Liga Femenina. ¿Eh?
Ticas igual en competiciones y te vas chicos, chicas, lo que sea, que sea un poco farragoso, pero eso será cuestión de, de cómo es la página, ¿no?
Chicos, claro. Es complicado, tú inténtalo hacer desde un móvil.
Pero yo sigo con el mismo tema de siempre, que no se puede vivir en una burbuja y limitarse solamente a la página de la Federación. Es decir, esa página de la Federación tiene que abrir puertas a la Liga Femenina y no solamente exclusividad con en la página.
La comunicación tiene que ser más comunicación y a más sitios, vamos.
Bueno, lo que tampoco podemos hacer, siendo justos, es pedir que ahora en dos meses los que estén arreglen lo que los otros han estropeado en 10 años, ¿eh?
Bueno, bien, no,
tampoco sería justo.
Hay que decirles que poco a poco vayan y poniendo al día, ¿no?
A eso voy con pero poco a poco.
Pero poco a poco.
Bueno, Alberto, yo te cojo el guante de la botellita esa de vino bueno de tu tierra, que
no lo ha dicho. No, que el Salinas no ha dicho nada de traer vino. Que hemos dicho que lo ha libado él, no que haya traído.
Alvariño y Rosales.
Venga, que seguimos con los resultados. División de Honor Plata Masculina, Emilio.
Bueno, no nos vamos a perder con estas disquisiciones. Aquí en la segunda categoría masculina del balonmano nacional, bueno, pues se ha puesto muy bonita la zona noble de la clasificación, porque, bueno, el Barcelona B, el eterno candidato a seguir revalidando el título, aunque luego no pueda ascender por su fidelidad, bueno, pues se dejó un puntito en la cancha cántabra de Torrelavega. el Teucro, que era uno de los aspirantes, porque también estaba ahí imbatido, resulta que va al Alcobendas y le gana allí en Quencha Pontevedresa, bueno, que se ha puesto la liga muy muy bonita. Y mira, los resultados de esta quinta jornada, Torrelavega 29, Barcelona B 29, Bordils 34, Pozo Blanco 24, Octavio 28, Zamora 26, Baracaldo 35, Antequera 33, Ezarau 31, Ereinza 30, Teucro 26, Alcobendas 30, Benidorm 30, Ars Palma del Río 19 y Chapela 28, Go Fit Sin Fin 28. En la clasificación, encabezada como queda dicho por el Barcelona B con 9 puntos, a sus alcances Alcobendas 8, Benidorm, Teucro y Go Sin Fin 7, con 6 Baracaldo, Bordils y Zarautz. Con 5, Academia Octavio. Con 4, Antequera, Zamora y Torrelavega. Chapela con 3, Pozo Blanco y Ars Palma del Río con 2. Y Ereinza sin puntuar. Se confirma que de los descendidos, el Academia Octavio con dificultades, pero aguanta el tirón y está en una zona intermedia, pero los cordobeses de Ars Palma del Río pues han sumado solo 2 puntos y parece que su potencial ha descendido bastante. Se abre un paréntesis en la liga regular de la División de Honor Plata, puesto que el próximo fin de semana se va a aprovechar para jugar a partido único la primera ronda de la Copa del Rey.
Si te parece, Emilio, la damos. Sí, es sí. Decir, los partidos que se van a disputar sábado y domingo son Amenábar, Fútbol Club Barcelona B, Servigroup Benidorm, Teucro, Seguro Zamora, Sin Fin, Meridiano Antequera, Alcobendas, Ereincha, Aguaplas, Ars, Palma del Río, Soya y Cía, Chapela, Pozo Blanco, Calmet, Baracaldo, Torrelavega y Bordils, Academia Octavio. Como dice Emilio, es a partido único, primera eliminatoria de Copa Su Majestad el Rey, sábado 19, domingo 20.
Exacto, y entonces los que resulten vencedores de esta primera eliminatoria irán ya a un sorteo con los 8 últimos que estén en esa clasificación de la división de la Liga Sobal, para la segunda eliminatoria, con lo cual la competición, digamos, propia de la División de Honor Plata se pospone la jornada sexta para el fin de semana del 26-27 de octubre.
En cuanto a las competiciones europeas, Liga de Campeones, tercera jornada con estos resultados para los equipos españoles. Fútbol Club Barcelona 35, Metalurg de Macedonia 17, Drops Hanstad de Suecia 35, Naturjala Rioja 35. Recordemos en el grupo A, en la tercera jornada, estos resultados: Vesperen 44, Zaporoye 27, San Petersburgo 24, Zagreb 35, Celje 25, Rinne Karlovy 28, primero el Celje con 6 puntos, segundo Zagreb con 4, con 3 Rinne Karlovy, Zagoboroje también tiene 3, Celje con 2 puntos y cierra San Petersburgo con 0. En el grupo B, Porto 27, Kiel 31, Dunkerque 18, Koldin de nuestro Albert Rocas 20, Wisla Plock 28, Kiev 30, duelo de más que españoles ahí.
Manolo Cadena estuvo a punto de soplarle al equipo de venta el tema, sí.
Y la clasificación, primero el Kiev con 6 puntos, segundo Kiel también con 6, Kolding con 4, Wisla Plock con 2, Dunkerque con 0, los mismos que Oporto. En el grupo C, lo dicho, Barcelona 35, Metalurg 17, Dinamo de Minsk 27, TUM 20, París empataba a 24 con el Barda Skopje en Skopje. La clasificación: Barcelona primero con 5, le sigue segundo Minsk con 4, Metalurg con 4, que menudo campeonato está haciendo el Metalurg, París con 3, el Barda que suma sus 2 primeros puntos y cierra el turno con 0 puntos. En el grupo D, Halstad 35, Naturjau 35, Aalborg 26, Hamburgo 28 y Flensburg 35, Gorenje Velenje 31. El Hamburgo líder, 6 puntos, lo mismo que el Flensburg, el Aalborg con 2 puntos, lo mismo que Gorenje Velenje, el Naturhaus con 1 punto y el Halmstad también con 1 punto. Este grupo D va a estar muy, muy igualado hasta el final, quitando los dos conjuntos alemanes. La próxima jornada, el próximo fin de semana, cuarta jornada de la Liga de Campeones masculina, sábado 8 de la noche, Naturhaus La Rioja, Flensburg, y el domingo a las 5 de la tarde, partidazo, París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona, Y es el partido, yo diría, casi de la
Luis,
jornada.
Y ese, el Barcelona en París puede incendiar. Yo que el jeque catarí estaría un poco descontento con lo que Philippe Gardén está consiguiendo de una superplantilla. Y no lo digo porque Sierra y Antonio García a lo mejor ya disfruten de pocos minutos. Es que está, a lo que se ve, por lo que dicen y yo en los partidos que he visto, está empleando a sus estrellas a tope casi todo el partido. No mueve mucho el banquillo, el técnico, el ex pivote internacional francés. Y los resultados, chicos, no están siendo nada para el nuevo rico del balonmano europeo.
El problema es ese, ya no es como juegues, sino que al final no le salen las cuentas.
Exacto, exacto.
Y eso ya sabes que...
Y si al Barcelona se le ocurre, que no estaría de más, ir a ganar a París, el Paris Saint-Germain se queda atrás, ¿eh?
Sí, no, pero yo creo que no tenga problemas.
No, hombre, vamos a ver, para clasificarse, aunque sea tercero o cuarto, imagino que no, pero es que no es eso, es que no es eso.
Lo de París se quema,
bueno, eso te ha quedado precioso. Es una referencia histórica, ¿vale?
La verdad es que te ha quedado precioso.
A tu amigo el jefe.
Mi amigo, ojalá, Juan Carlos.
Es una cosa afuera, amigo mío. Es cuestión de una letra, ¿eh? No, jefe, jeque.
Jeque.
Pero que quiero decir, joder, Luis, los tienes alteradísimos hoy, no sé qué les has dado al llegar.
Mira,
que
el vinito que ha traído Salinas.
Revolucionar, ¿no ves que lleva algún tiempo que no está? Pues
sí,
no.
Sí. Que me han dicho, Alberto, me han dicho que tú no has podido tomar antibióticos en dos semanas, no, porque no te iban a hacer efecto para nada.
No. Está contraindicado.
Oye, que digo que el jeque del Paris Saint-Germain, ni en balonmano, ni en fútbol, ni en baloncesto. O sea, este hombre ha hecho una inversión monstruosa, pero absolutamente descompensada y desproporcionada.
En fútbol sí va bastante
bien. Fútbol,
¿no?
Es mejor, es mejor.
Creo que por lo menos va por arriba. Pero...
Les va mejor, pero hasta que no ganen un título gordo, yo creo que
bueno, pues mira, pues que se cabren, que quiten los petrodólares de allí y que los traigan para aquí a ser posible, no sé.
Bueno, finalizamos la ronda de competiciones europeas, segunda ronda de la Copa EHF, el Cesurgo Handball de Hungría vencía 30-27 al Balonmano Aragón y el partido de vuelta sábado 7 de la tarde en Zaragoza. Yo particularmente pienso que el Balonmano Aragón no pasa la ronda, es una opinión muy particular, a pesar de que tiene que levantar 3 goles en Zaragoza. Partidos
habla de cuestiones económicas en la historia esta que ha contado.
Partidos que podéis ver por la tele, ya os he dicho, mañana martes 8 de la noche, Barcelona el Betis en Aitasuna, Barça Televisión, el sábado 6:30 de la tarde, por Sport Manía, Global Caja, Ciudad Encantada, Freiking, Balonmano Granoller, y en cuanto a competiciones europeas, sábado 8 de la noche, Naturhall Rioja, Flensburg, por Teledeporte, y el domingo 5 de la tarde por Sport 3, Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona. Antes de terminar esta ronda, pues hacer un agradecimiento público al Balonmano Caserío Ciudad Real por la gran organización que tuvo el pasado miércoles con ese debate, con esa mesa, que yo creo que suscitó mucho interés en Ciudad Real, bastante asistencia público, y luego pues esa espectacular gala presentación de todos sus equipos, desde los más pequeños hasta los más grandes, encabezado por su presidente Antonio Cava y el directivo Alfonso Villar. Desde luego, con imaginación, con lo poco que se puede, hicieron y hacen mucho. Ya quisieran muchos equipos de la Liga Sobal hacer esta presentación que hace el Balonmano Caserío Ciudad Real.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Capciosa.
Totalmente.
¿Moderaste el debate?
Sí, sí, lo moderé. Bueno, estuvieron conmigo Talán, Cecilia Alonso,
Monse Puche, Manolo. Ni te mencionaban.
Bueno, pero eso ya es normal, eso ya viene de antaño. ¿Eh? Las cosas parece que cambian, pero como dice Julio Iglesias, la vida sigue igual.
Todo sigue igual.
Bueno. Pero, ¿y sobre el debate estuvo bien y tal?
Estuvo muy bien, ya digo, estuvo Cecilia Alonso, Monse Puche, Talán Duseváez, Manolo Laguna, Peraflores de Asobal, muy interesante, se nos hizo corto, preguntas del público, a los cuales se les aclararon algunos temas. Pero muy bien.
Es que eso es una forma de promocionar el balonmano. Por supuesto. Sobre todo en Ciudad Real, en un sitio que se había quedado huérfano.
Y Ciudad Real es una provincia netamente del balonmano y yo creo que...
O sea que todavía hay balonmano en Ciudad Real balonmano, después de la salida del primer equipo.
No sé si lo probaría, pero allí hay un tapeo. Madre mía. Hay un tapeo impresionante.
Bueno, sí, Luis, y Talán Duseváez se confesó contigo en el sentido de decir que este año seguía su año sabático, que
bueno,
no se iba.
Eso lo hablaremos más tarde. Si os parece, lo posponemos y nos vamos con nuestro primer invitado que nos espera.
Todo el balonmano en cope.es, en Derrosca.
Uno de los equipos revelación esta temporada en la Liga Sobal es el conjunto gallego del Frigoríficos Morrazo. Está cuarto en la Liga y disputando los puestos europeos con equipos de mucho mayor presupuesto que ellos. Pero la verdad es que en ese equipo juega una de las grandes leyendas vivas de la Liga Sobal. Tiene 33 años y venía de estar sin jugar nada más y nada menos que 4 años debido a una lesión en su hombro cuando estaba en el Flensburg Germano, enero de 2009. Recibió la llamada del Cangas, su primer equipo en la Liga Sobal, y dijo: vuelvo a jugar en España. Él es el montenegrino y su nombre es Alen Muratovic. Alen, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues muy bien, contentos.
Bueno, ¿quién te iba a decir a ti que tu regreso iba a ser por la puerta grande y con el Cangas arriba de la tabla, Alen?
Pues la verdad, eso ni me lo imaginaba, pero mira cómo pasó las cosas, pues. No salió todo bien ese año, quiero decir, primeros partidos, pues ganamos y cogemos esa confianza partido a partido. Y mira, ahora estamos cuartos de la Liga, que nunca podíamos imaginar eso. Pero bueno, contentos.
Vuelves a Cangas por tu pareja, por tu hija, aunque todos los años ya has vuelto de vacaciones. La de cosas que se hacen por amor, Alen.
Sí, la verdad que ese año volví para que naciera mi hija en Vigo. Mi novia es también de Cangas. Y mira, fue una cuestión, pues, prueba, échenos una mano, yo, ¿sabes? Como cuando tomas un café con un amigo. Y bueno, mira, ahora ya estoy jugando y bueno, importante es que estoy algo aportando y ayudando para dar descanso a algún jugador. Y mira, nos más o menos hicimos una historia de primeras 6 jornadas. Eso es también bonito, un buen detalle para nosotros.
Oye, Alen, ¿es verdad que no tienes contrato y que no cobras por jugar en el Cangas?
Pues esa es la verdad. Porque yo estaba prácticamente retirado, ¿no? Y yo quería probar a ver cómo estoy, porque tampoco mi hombro ningún. Yo puedo también dar gracias a mi entrenador porque me quería después de tantos años parado, porque es un riesgo que tú fichas o que eres un jugador que no sabes cómo estaba, ¿sabes? Esas cosas. Pero bueno, él confió en mí y yo decidí jugar sin contrato, sin nada, solo para divertirme y para ayudar ese año, solo hasta mayo, y luego ya veremos, a ver cómo voy a estar. Como tengo ahora 33, 34 años, ya me está un poco costando eso todo, ¿sabes? Después de ese grande parón que tenía. Pero bueno, la verdad, estoy disfrutando con esa gente, con esos jugadores, que hicimos una gran primera 6 jornadas, y a ver cómo vamos a estar.
Alen, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, lo que dice Luis Malvar, lo del amor está bien, lo de tu hija está bien, pero lo de jugar por amor al arte también tiene mucho mérito. Oye, pero tú, sinceramente, después de 4 años, tú que eras un brazo importante, o el lanzador, que tuviste esa grave lesión y que pensabas, tú ya decías, yo ya estoy en mi casa y ya no juego balonmano, ¿no?
Eso yo cuando me lesioné, pues hace 4 años y pico, como es una lesión grave, porque no tenía ese alargamiento, no tenía fuerza y tal, y después de 3 años, 4, yo pensaba, yo no voy a jugar más. Yo ya prácticamente estaba retirado, yo venía aquí de vacaciones, luego venía porque estaba mi novia aquí, vivimos en Montenegro, decidimos tener que ir aquí, vengo aquí, hablé con el presidente y así, como quedamos a veces a tomar algo, y me dice, prueba, a ver si puedes. Yo digo, bueno, pues me voy a entrenar con chavales por mi cuenta, y así poco a poco, y mira, ahora ya, y la verdad que no se habla eso de dinero, pues solo quería ayudar ese año a ver cómo me van a salir las cosas.
Oye,
y la verdad que ayudo, algo ayudo, eso es importante.
Bueno, no, seguro que ayudas y mucho, pero, ¿y cómo se lleva eso después de 4 años? Hombre, algo de ejercicio harías, pero ¿te está costando? ¿Sudas mucho en los entrenamientos para recuperar la forma?
¿Sabes qué pasa? Como he hecho pretemporada, me costó mucho pretemporada, porque 4 años nunca he hecho, quiero decir, 4 años no he hecho balonmano. Es que balonmano es, hay que moverse, hay que pintar, hay que lanzar, hay que bajar, hay que defender y todas esas cosas. Pero bueno, poco a poco, porque mi entrenador ha hecho conmigo muy suavemente todo, ¿sabes? Claro, yo tenía unos ejercicios para hombro, le forzaba y todo, pero también hombro nunca va a ser como antes, es normal, pero por lo menos puede estar en un nivel más o menos para ayudar. A veces tiro en la portería y ¿por qué no me para? A veces tiro tan despacio y entra balón en la portería y todos se sorprenden.
Y la verdad,
mira, ya estoy aquí, ese año hasta mayo voy a ayudar como lo que prometí a directiva y mi entrenador, y luego ya no sé, ya veré cómo voy a estar.
Muratovic, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
Pues muy bien ahora.
Bueno, yo te vi precisamente en el cuando jugasteis en el Rosal, cuando jugasteis la fase final de la Copa de Galicia,
sí,
y bueno, jugasteis ahí minutos y bien, bien. Pero yo te voy a hacer una pregunta indiscreta y tú me la contestas o no me la contestas, o yo me caracterizo por hacer preguntas indiscretas. Wow. Entre Nécora, Vieira o Buey de Mar o Mejillón, ¿con qué te quedas?
Pues, Vieira. Dámelo todo.
Vieira.
Vieira.
Con Vieira. Bueno, eso quiere decir que es lo que te ha traído también a Cangas.
Pues la verdad, eso fue cuestión.
El marisco, ¿no?
También, pulpo, marisco, hay muchas cosas. A mí me gusta esa comida, ¿eh?
Oye, Alen, ¿qué tal? Te hablo desde Valladolid, soy Juan Carlos. ¿Qué tal te ha dado la vida?
Hola, Juan.
Ahí también te conocen bien, ¿eh?
Sí. Pues, aquí le echamos muchísimo de menos, ¿eh?
Ya, mira, es mi segunda casa. Yo siempre digo, como primer, cuando salí de Montenegro, primera casa siempre porque tuve mi primer equipo de Cangas. Y luego, después de 2 años, me pasé a Valladolid.
Ni se te ocurra decir eso porque, como te oigo el alcalde, te pasa el recibo de basuras.
Puede ser.
Estamos aquí a la que saltamos.
Hombre, Alen, has hecho una cosa mal porque ahí en Valladolid, si tú dices, voy a volver al balonmano, tenías que haberle dicho a Valladolid, oye, ¿quieres hacer el derecho de tanteo este para cogerme?
Sí, pero no, pero aquí el problema es que él quería que su hija naciera en Vigo.
Bueno, ya.
No, pero es que mi mujer quería eso. Yo solo, como aquí, ¿sabes? Mujeres mandan más o menos.
No.
Más o menos.
Oye, Alen, cuando dejas Valladolid para irte a jugar a una primera línea europeo, bueno, el Valladolid no estaba mal considerado en aquella época, ¿no? Pero te vas a jugar a la estratosfera. ¿Qué notas de repente entre el balonmano español y el balonmano alemán? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
Pues sabes qué pasa, en esa época yo como tenía contrato hasta 2012 con Valladolid, porque yo en Valladolid estaba 3 años, porque en Valladolid crecí como jugador, aprendí mucho. Y todas estas cosas, jugamos Liga de Campeones primera vez en historia, no sé si os acordáis.
Sí.
Y hicimos una temporada muy buena, pues llegamos a semifinales por un gol, ¿recuerdas de Parondo cuando paró ese portero de Flensburg? Y seguro que alemanes se fijan, yo normalmente no planeaba marcharme a ningún sitio, pero a Flensburg, como se marchaba Laskovic y algún jugador más de ahí para Hamburgo, pues mandaron un correo para directiva preguntar por mí y tal, ¿sabes? Uh-huh. Unas cosas siempre ahí, pero también Bundesliga es, bueno, como ya jugaba en España 5 años, quería probar algo, a ver qué es eso ahí, porque dicen Bundesliga, ¿sabes? Siempre se hablaba más fuerte, no sé qué, no sé cuál, y digo, bueno, porque ellos ofrecieron algo a Balomano Valladolid, a ver, esa movida para como traspaso, ¿sabes? Esas cosas de ficharme a mí. Yo digo como vosotros queráis, si queráis que me marche, pero ¿sabes? Siempre fue un acuerdo y bueno, mira, la verdad que fue a Bundesliga, es mucho más fuerte, mira lo que me pasó después de medio año, pero bueno, es más fuerte, mucho más partidos, son partidos igualados, quiero decir, y bueno, mira, ahora ya está en Cangas.
Oye, pero de Valladolid te llevas un recuerdo imborrable porque tú lo has dicho, has vivido la mejor época de la historia del club balonmano Valladolid, se vivió con Muratovic en las filas, ¿eh?
Sí, la verdad, esos 3 años fueron impresionantes. Cuando llegué el primer año ganamos Copa del Rey, pero no solo yo, pues porque fueron, teníamos una, Pastor estaba, Juan Carlos Pastor, entrenador, ¿sabes? Jota estaba como segundo entrenador, teníamos Chema, Garabay, Agul, a Parondo, no sé, hay muchos jugadores que, y ese sistema de Pastor funcionó con nosotros, y poco a poco, a mí me costaba el primer año, normal, como todo el mundo, pero luego ya me adapté mucho porque Chema como un central jugaba y todo, yo poco a poco me adaptaba y mira, nos adaptamos bien, y la verdad esos 3 años parece que son más históricos de balonmano porque jugamos finales de Recopa, primer año contra rusos, esos, no sé, Tchaikovsky. Sí. Segundo año jugamos semifinales finales de Liga de Cantones por ese penalti que falló Parondo último minuto. Luego tercer año jugamos semifinal contra Rhein-Neckar-Löwen en HF, no sé, o algo así. Y la verdad fueron muy salto para mí y para club y para todo.
Tú fíjate que dos laterales, Alen Muratovic y Eric Gull, entre los dos, juntas a los dos en una báscula y pesan los dos juntos la mitad que Chipurín.
Cuarto de kilo, sí.
Es 4.5. La verdad es que somos diferentes. Delgados, altos. Eric aún estaba más alto que yo. Pero Eric Delí tenía una palanca desde arriba que, madre mía.
Oye, Alen, soy Emilio. Y después de esta larga ausencia... de peso, ¿cómo estás? ¿Has recuperado tu peso? ¿Estás un poquitito más que te tienes que cuidar un poco más? Esa por un lado. Y luego, oye, el entrenador, la afición de Cangas, ¿no os lo creéis cómo vais, no?
Pues
entrenador, mira, supongo que sí, ¿no?
No, yo creo que no se lo esperaba, ¿eh? Y Allen tampoco, ¿eh?
La verdad que nadie no esperaba eso. Hablamos ahora en realidad, porque comparas Cangas ese año... un año pasado que casi por suerte se mantiene en la Liga Sobal por un gol de Pilotes, no sé qué pasó ahí, cuando falló Rafa da Silva algo, no sé, un rollo ahí.
Sí, falló algo, dice.
Falló un gol.
Falló toda la Liga.
Y se fueron.
Se jugó toda la Liga.
Eso es. Y nos echó una mano, pues, para Balomán Cangas, echó una mano para que se quede en el Sobal, porque Balomán Cangas año pasado perdía muchos partidos fuera y nosotros este año por lo menos ganamos Vidasoa, puntuamos en Valladolid, ¿sabes? Ahora podemos competir, no sé, creo que ese entrenador también, Pillo, sabe llevar ese grupo, lleva muchos años y ya ese equipo maduró y ya se ha hecho, quiero decir, ya están como hechos de jugar a Sobal, porque es una plantilla joven, hay dos, tres jugadores, y pues bueno, yo, Suso Soliño y Fernando Eijo somos más mayores, otro plantilla es joven, luchadores, tenemos un sistema bueno de entrenador, que mira, ya da méritos, y la verdad que ese año... no esperamos eso, pero mira, hay que disfrutar el momento. Y lo de peso, te voy a comentar
lo de peso. Sí. ¿Cómo vas a doler peso?
Pero mira, no es que me cuido, yo como lo que quieres, pero no me puedo gordar. Sí. Es que es una cosa, tengo 84 kilos, pues imagínate, eso es imposible jugar balonmano.
Eres un privilegiado, entonces, eso de que comas lo que quieras y no te engordes, pues está
no,
bien.
No, es que la verdad que tengo un metabolismo así, ya. Mi padre también es delgado, más pequeño, bueno. Pero más, muy seco.
Pues es lo que ganas, está
oye,
bien.
Oye, Alen, ¿estás disfrutando mucho jugando ahora? Porque esto es como comenzar otra vez.
Pues eso sí que tienes razón, porque ahora es como ya que empiezo, pero al principio me está costando, normal, porque físicamente hay que ponerse algo de forma, pero otra vez te digo que el entrenador está compartiendo minutos, eso es muy importante para mí, porque en mi puesto tenemos a Adrián Rosales, que es muy buen jugador, joven, y tenemos otro, Eloy Klock, también, que yo también, yo juego 10 minutos, 15 por primera parte, a veces más, menos, no pasa nada, pero nos ayudamos, y la verdad que estoy disfrutando, y yo ya lo que digo, si puedo, lo importante es que aporto algo, que para ayudar eso es lo más importante, y mira, ese año ya hacemos historia en primeras seis vueltas, quiero decir, seis rondas.
¿Y en mayo qué vas a hacer?
En mayo no tengo ni idea, estoy muy lejos.
Ya, pues ya.
Bueno. Exactamente, pero... puede pedir el doble de lo que cobra.
Exactamente.
Ah, pues la verdad que yo no pienso, de momento pienso aquí, tranquilo, jugamos aquí, a ver, primero mantenernos en Asobal otra vez, y yo no sé lo que va a pasar, a ver cómo estoy yo, a ver si estoy bien y tal, porque yo tampoco no estoy perfecto, porque yo moverme, pintarme, saltar, puedo, pero también ese lanzamiento de fuera me está costando mucho, porque bueno, es algo lógico, seguro por esa lesión, ya sabes cómo es, pero luego ya no sé, a ver, puede ser aparezco en Valladolid, quién sabe.
Claro. Oye, ese precio...
Ahí no va gratis ya, ¿eh?
Bueno, a ese precio juega seguro.
Ya.
Bueno, ya veremos.
Oye, Alen, cuéntame una cosa. ¿Sientes que te sube mucho la adrenalina ahora cuando marcas un gol, más que antes?
Pues, la verdad, pues mira, yo antes también sentía esto, pero y ahora también, es más o menos igual. Pero sé que me está costando meter gol ahora, no es antes como tenía 24, 25, porque más fuerte, sin lesión, ¿sabes? Sí. Y me sentía más fácil, ahora como ya, no quiero decir edad, pero como ese hombro tal, ¿sabes? Cintar yo puedo, pero a veces me falta aire, porque me canso también, pero bueno, mi entrenador me utiliza a veces en ataque, en defensa, descanso, así que aporto más en ataque que en defensa. Pero siento adrenalina, siento, claro, porque meter un gol ahora con 34 años es algo grande para mí también.
Sí. Alen, el objetivo del Frigoríficos Morrazo este año, tal y como vais, ¿sigue siendo la permanencia o aspiráis a algo más? Porque estáis en puestos europeos ahora mismo.
Mira, vamos a ver, porque, mira, ya llevamos solo 6 jornadas. Y cuando tú ves lo que estamos hecho ahora, y todo el mundo puede decir, oh, vamos a Champions. Pero yo creo que eso es un gran error, porque hay un caso de pilotes, Octavio, no sé si os recordáis, cuando he hecho primera vuelta con 15 puntos, y casi bajó en segunda, en la segunda vuelta. Por eso no, nosotros no vamos a confiarnos de nada. Esos 9 puntos que tenemos no tienen nada que ver. Nos puede salir ahora todo peor. O sea, imagínate. Porque bueno, te puede salir todo peor y te bajas en segunda. Primero es permanencia y luego, si podemos subir un escalón más, perfecto. Si no, yo me conformo con la permanencia. Pero que lo más antes haces, más tranquilo estás jugando.
Allen, que es un lujazo tenerte otra vez en la Liga Sobal, que me alegro mucho que las cosas te vayan bien, que estés disfrutando, y en mayo, bueno, pues ya veremos a ver si sigues en el Cangas, si te vas al Valladolid, veremos a ver qué haces, ¿no?
La verdad es que aún es pronto, pero ya se verá, esto ya falta unos 5 o 6 meses, ya veremos. Importante es disfrutar este año.
Muy bien, Allen, pues muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Ahí está Allen Muratovic, todo un crack, una... yo diría de las leyendas vivas de la Liga Sobal. Un fuerte abrazo, Allen. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that bang bang. Girl, stop it. Wanna just desde septiembre de 2011, es decir, ya han pasado más de 2 años, la selección absoluta masculina femenina, nuestras guerreras, tienen una nueva delegada, una persona que después de estar 10 años en lo más alto de la cima del balonmano femenino español, pues decidió dar el paso, aceptar el cargo. Es una de las jugadoras con más prestigio en la historia de nuestro balonmano, ha jugado en Málaga, Murcia, Almería, pero su gran madurez como jugadora la alcanzó en el Marsagunto. Una lesión inoportuna en enero de 2010, rotura de ligamentos en su rodilla izquierda, le hicieron pasar varias veces por el quirófano y forzar su retirada. Con la selección española disputó 174 partidos, marcando 406 goles y siendo capitana del equipo nacional. Ella es una malagueña por los cuatro costados, muy salerosa, divertida, pero a la vez muy eficiente y conocedora de todos los entresijos del combinado hispano, que le sirve mucho para hacer su trabajo y facilitar todo lo que pueda la vida a las guerreras en el equipo español. Estoy refiriendo a Noelia Encina. Mi muy querida y apreciada Noé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Buena, ¿cómo estamos, Luis? Pues muy bien, la verdad es que estamos muy bien.
Bueno, oye, ¿te asaltaron muchas dudas al principio de aceptar el cargo como delegada de la selección?
Pues la verdad es que en un principio sí, me asaltaron bastantes dudas. Pero sobre todo porque, a ver, desde que me lesioné, yo digamos que supongo que hay gente que le pasa, pues bueno, por motivos aparentes, porque se tiene que dejar el balonmano y ya está, pero yo lo dejé por motivos de lesión. Entonces, digamos que dejé un poco apartado el deporte durante ese año. Y cuando Jorge me sugirió lo de seguir en el equipo vinculado un poco de delegada, tenía miedo, pero sobre todo porque no sabía si lo iba a pasar mal. Porque decía, uff, no sé si voy a ser capaz de estar ahí y ¿sabes? Y no tener ganas de salir a la pista y pasarlo mal un poco a la hora de querer seguir jugando. Pero que va, no me arrepiento en absoluto, al contrario. Ha sido una forma de volver a estar en el grupo, de volver a sentir el balonmano y para mí es una gozada. Me costó un poquito al principio, pero después, vamos, lo cogí con mucho gusto.
Tus mejores momentos en la selección son tal vez Mundial 2003 en Croacia, la plata del Europeo 2008 en Macedonia, o los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 los tienes ahí enmarcados porque es otra historia.
todas las fechas tienen su aquel. A ver, el Mundial de Croacia 2003 está claro que para mí fue impresionante porque fue el Mundial que nos dio la posibilidad de ir a Atenas. Y lo pasamos muy, muy, muy mal. Recuerdo además aquello impresionante porque no dependíamos solamente de nosotros, teníamos que quedar quintas porque, bueno, antes no era como ahora lo de los preolímpicos, era simplemente clasificación por mundial y teníamos que quedar quintas, pero no dependía solamente de nosotros. Lo pasamos, vamos, excesivamente mal, pero al final lo conseguimos y entonces es algo que se te queda ahí. Después, pues está claro que nuestra primera medalla, que eso que menos tiene que decir que eso para una jugadora, pues es impresionante. Y por supuesto unas olimpiadas, las primeras olimpiadas que hace, además, bueno, la segunda como delegada, que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Unas olimpiadas es caso aparte, es como que es un campeonato diferente, entonces lo ves de otra manera. Para mí las tres fechas son importantes.
Es como cuando un actor recibe un Oscar, ¿no?
Exactamente. Es como, por fin, después de tanto, hemos podido conseguir estar ahí y disfrutar de unos Juegos Olímpicos, sí.
Oye, no, es muy positivo para ti como delegada, que conoces a todas las jugadoras y tienes mucha confianza con ellas. Pero tal vez demasiada confianza en ciertos momentos te puede coartar si tienes que actuar o decir algo, o no, o es, como siempre se ha dicho, una familia total.
No lo es. Al principio yo pensaba que lo podía ser, pero sobre todo porque, a ver, a mí me da muchas facilidades, porque yo primero he estado allí, sé lo que necesitamos, o sé lo que necesitan en este caso, y sé en lo que puedo ayudar. Al principio me daba un poco miedo el hecho de que, claro que yo había sido hasta ese momento capitana, y entonces, pues bueno, había llevado un poco, en cierto modo, porque aquí nadie lo lleva, pero bueno, de cierto modo, las riendas un poco del equipo. Entonces, tenía miedo de que no supiesen diferenciar, que ahora ya no estaba dentro de las jugadoras, que ahora era parte del cuerpo técnico. Entonces, yo decía, uff, con ellas me llevo genial, y voy a seguir haciéndolo, y voy a intentar ayudarles en todo lo posible, pero claro, tienen que saber que yo ahora mismo hay cosas que tengo que decir que no, o tengo que decidir si esto se puede hacer o no se puede hacer, ¿sabes? Entonces era un poco como un conflicto conmigo misma de qué tal, pero en absoluto, ellas lo han entendido perfectamente, y yo creo que el mérito está un poco ahí, en que las dos partes sabemos que en qué lado estamos, y que lo que no tenemos que hacer es complementarlo para que funcione, y ya está. Yo creo que ha sido chulo.
No, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, una precisión antes de nada. Es que las andaluzas, chicas, no perdéis el deje ni aunque estéis en Polonia.
Solo faltaba.
No, es que, oye, no, tuvimos a Carmen Martín y, oye, tenéis un Saler hablando, que vamos, yo en ese sentido soy enamorado. Y luego otra cosa. Bueno, tú te tuviste que cortar tu carrera por una lesión y yo creo que te quedó algo de mono de jugar balonmano porque lo tuviste que dejarlo joven. Oye, eso te hace que cuando estás en el banquillo ahí de la selección, sobre todo a las de tu puesto específico, a los extremos, les des tu pequeña indicación, aunque no hay que interferir en Jorge Dueñas, pero seguro que algo se te escapa, ¿verdad?
No, a ver, indicación, porque...
Hombre, que le diga, chica, tírate, si hay que tirarse, o escóndete por ahí, o dale un golpecito a la que venga, no sé.
Sí, pero todo eso, a ver, pero eso entre todos, no es solamente a los extremos. Si lo veo también a lo mejor de un lateral o de una defensora, también lo voy a hacer.
Ah, te metes, o sea, en la primera línea también, anda.
A ver, no, sobre todo la defensa, yo la primera línea no, pero si veo desde fuera muchas veces se ven muchas más cosas que yo desde dentro a lo mejor antes no se veían. Cuando una está en la pista, es verdad que a veces incluso te venía bien sentarte en el banquillo dos minutos para relajarte y ver las cosas de otra manera. Aquí ahora mismo yo estoy en esa situación, entonces estoy fuera. Y si pues, de cualquier manera puedo ayudar, pues está claro. Pero no es en plan de decir tal, sino, oye, pues yo creo que podrías hacer esto o que podrías hacer lo otro, sin más. Yo ahí no me meto, eso es cuestión de los entrenadores, pero está claro que si las jugadoras, es más, a veces las mismas jugadoras te preguntan, que, oye, ¿cómo lo puedes ver en defensa? ¿O cómo crees que tengo que salir? ¿O cómo crees que puedes hacer? Ya está, sin más, es siempre o simplemente una pequeña ayuda que tú lo puedas percibir desde otro punto de vista.
Oye, no, y una cosa, tú tuviste una época buena en la selección, pero con la sinceridad que te caracteriza, que lo sabemos, ¿ahora juegan mejor que antes o no?
Ahora juegan mejor que antes.
¿O distinto?
Ahora juegan distinto que antes, sí, muy distinto. Yo recuerdo, mira, Emma, ahora que estamos antes hablando del Mundial de 2003, en el que para mí la selección tenía un equipazo, y si te pones a mirar jugadora por jugadora, creo que había un equipo muy, 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 muy bueno. Pero se jugaba diferente. El balonmano de antes no tiene nada que ver con el de ahora. Yo no creo que sea ni mejor ni peor. Para mí es diferente. Es verdad que quizás a lo mejor ahora sí que se ve, creo, no sé, puede ser a lo mejor cosas más espectaculares a la hora de jugar, porque yo creo que las chicas se están soltando cada vez más. Y quizás antes era un poco más, pues, no sé, quizás a lo mejor más de lanzamiento o más, no tan técnico quizás. Pero no creo que sea ni mejor ni peor. Es diferente. Se está jugando ahora de forma diferente.
Noelia, soy Alberto Salinas. Un besazo, ¿eh?
Hola, Alberto. Un besito.
Oye, ¿te sientes una guerrera más?
Yo sí.
haces bien, por supuesto.
Yo sí, no sé si es porque, a ver, creo que pertenezco al grupo, o sea, es verdad que soy del cuerpo técnico, pero no sé, antes de llegar hasta ahí había formado parte, hasta el 2010 he estado ahí como jugadora, hasta el 2010, no sé, entonces creo que sí que pertenezco al grupo de las guerreras, entre otras cosas porque todo el cuerpo técnico creo que tiene que ver un poco en llegar a eso de éxito, tanto el entrenador, como el médico, como la fisioterapeuta, todos, absolutamente todos, han aportado su granito de arena para que este equipo fluya de la manera que está fluyendo. Entonces yo creo que sí, que todos podemos tener nuestro pequeñito espacio de guerrero. Yo creo que sí.
Oye, Noelia, un saludo de Pamplona. Lo de guerrera también, yo creo que es uno de los grandes pasos que ha dado la selección, que ha sido capaz de que la gente os reconozca, también a ti en este caso como parte de esas guerreras, que haya un apelativo, que la gente empiece a conocer a algunas jugadoras. Seguramente, aparte del juego, de los triunfos, está siendo el gran triunfo, ¿no?, de la selección.
Sí, la verdad es que sí, y se agradece muchísimo, porque es verdad que hasta entonces nos ha costado muchísimo, bueno, pues se habían conseguido cosas, es verdad que en los últimos años mucho más, pero desde que se llegó, digamos al marketing de lo de las guerreras, sí. La gente es verdad que te conoce por eso. Además, yo cuando estoy en otros ámbitos, que, bueno, sí, estoy en la selección, balonmano, tal, eres de las guerreras, sí, somos de las guerreras. Y, oye, pues es una gozada que aunque sea poquito a poco, pero que, bueno, que el nombre de balonmano femenino y de las guerreras estén ahí, que la gente, pues conozca, que por lo menos escuchen, que sepan quiénes son las guerreras y que han conseguido cosas y que han estado en cosas importantes. Así que sí, es cierto que ha venido muy bien eso de nuestro nombre de guerrera, creo que ha sido un éxito y que está viniendo bastante. Esperemos que siga.
Oye, estas guerreras tienen todavía margen de maniobra, Noelia, han hecho muchas cosas buenas. Todavía tiene capacidad de este equipo dar un poquito más, aunque algunas jugadoras poquito a poco han ido dejándolo, como fue el caso de Andrea, de Vero, llegar al momento de Bego, bueno, en fin, ¿todavía crees que esta generación puede darnos más alegrías?
Pues yo creo que sí, porque está claro que bueno, que es verdad que se están yendo muchas veteranas, pero bueno, poco a poco el equipo en sí es joven, tiene mucha gente joven. Están entrando poquito a poco algunas otras que van a suplir o que están supliendo bastante bien, pues todo lo que han ido dejando. ¿Qué es complicado? Claro que es complicado, sobre todo porque ahora todo es diferente. La mayoría de la gente está en el extranjero. A ver, antes había un grupo mucho más compacto y homogéneo, porque la base, digamos, de la selección pues era un poco dichaco, que jugaban todas juntas. Ahora están un poco, cada una es un poco más esparcida. Entonces, también es verdad que tenemos, pues eso, nuestro poder de maniobra, las concentraciones. Entonces, pues bueno, hay poco tiempo, sí, hay poco tiempo para poder organizar el grupo. Pero yo creo que tiene un grupo bastante bueno, que hay muchísimas posibilidades y gente joven que creo que viene pegando fuerte y que tiene muchas ganas. Así que yo creo que sí, así que se puede.
Oye, Noé, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, tú que viviste una época importante, sobre todo a nivel de clubes, con el equipo de Valencia, con Cristina Mayo. No, refresca la memoria. ¿Tú llegaste a jugar con Natalia Moskova? ¿O
sí,
te pilló? Sí, ¿verdad? No, jovencita. Sí, sí, sí. Noelia, jovencita, evidentemente, pero... Y como en Sepuche, bueno, ¿quién te iba a decir que al cabo de los años, por esta crisis tremenda que estamos sufriendo, ni tenemos casi internacionales en España, las extranjeras brillan por su ausencia? Esto no pinta muy bien, ¿verdad, Noé?
No, esa es la cuestión, que a ver, está claro que la crisis está pasando por todos los ámbitos, no simplemente por el balonmano femenino,
todo
el deporte y por todo, pero que en el balonmano se ha notado muchísimo, mucho, mucho, mucho. El nivel de la liga está claro que ha bajado, pero bueno, yo intento siempre, decirlo de alguna manera, mirar el lado positivo. Es verdad que no hay tanto extranjera y que quizás la liga baja un poco el nivel, pero quizás a lo mejor ahora hay que volver a intentar inventarse un poco la forma de que el balonmano vuelva a ser de otra manera, mirar un poco más la base, trabajar mucho más la base y hacer que quizás a lo mejor lo que antes no se miraba tanto, pues que ahora se mire un poco más. Al final, poco a poco, todo supongo que irá volviendo a la normalidad. No tanto como en los años buenos, que yo creo que no recuerdo ahora, pero supongo que en 2004, 2007, hasta esa época hubo una época muy, muy buena de dinero, pero que llegará un momento en el que quizás no sea ese boom que fue en aquellos años, pero sí que llegará un poquito a normalizarse un poco. y si no, pues es lo que digo, hay que mirar un poco el lado positivo siempre y pues intentar sacar a gente adelante y trabajar mucho más la base, trabajar mucho más con la gente de casa, que tiene mucha gana, lo que pasa es que hay que mirarlo desde otra perspectiva y con otro punto de vista.
¿Tú vives esa liga femenina aquí en España o no?
Pues la verdad, siendo sincera, muy poco. Sí que lo sigo por internet, sí que sigo los resultados y sí que me muevo.
Pero partidos no ves.
Pues el otro día vi al Vera con el Vardar, por ejemplo, de la sí. Champions, estuve viendo, pero veo poco, la verdad es que veo poco.
¿Tú ahora dónde vives? ¿En Valencia o en Málaga?
Sí, estoy viviendo en Valencia.
En Valencia eso, pues bueno, el Cañameral y
sí,
nada más.
El Cañameral, eso, es que el otro día jugó contra Vera, sí. Que yo lo sigo, sé con quién juegan cada uno y miro contacto y tal, pero en sí, mano a mano, pues bueno, de vez en cuando alguno que veo en la tele, ya te digo, porque me interesa ver, pero tampoco, no soy una de estas así, que a lo mejor se da por ir, pues voy a ir a ver tal partido no sé dónde, no. En Valencia sí, pero aparte lo de Valencia ya está.
Oye, Emilio, muy seria sí. Estás. No, y tú no eres una persona seria. Ha llegado el momento más temido por ti. Ya sabemos que tú te arrancas en cuanto te suena algo de musiquilla de tu esto. Yo creo que algo nos tienes que dedicar antes de marcharte,
¿no? Hombre,
¿eh?
No.
Muchacha, pues esto es un atraco solo.
Vamos a ver, yo creo, yo por lo que yo sé, creo que te gusta mucho la canción española, ¿no?
No va a ser la placa,
bueno,
Luisito.
No es la única.
No revolucionéis, tranquilo. Digo que te gusta mucho la canción española, ¿no?
Sí, ¿algo? Bueno, a ver, me gusta mucho. A ver, no es que me guste mucho, es que desde hace muchísimos años, pues canté El Minero una vez por ahí y ya se ha quedado con El Minero. Entonces, cada vez que toca, pues tengo que cantar Minero.
Bueno, oye, escucha. Mira, yo creo que esta canción, yo creo que acerta. Escucha, a ver.
Noelia Molina en vez de Ocina. Yo soy minera, ¿no?
Exactamente.
Yo no maldigo mi suerte porque minero nací.
Bueno, esta es la canción que
eso
además,
es arte, ¿eh?
Hombre, que ese es arte, tiene un arte que no se aguanta, vamos. Yo como sé que canta muy bien, yo diría que casi como Los Ángeles, porque me han contado que esa canción la cantaste antes de salir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ¿verdad?
Jolín, sí, ¿tú eso cómo lo sabes?
Se lo ha chivado. Perdóname, uno, pues que tiene buena fuente y uno que sabe, antes de entrevistar a un personaje hay que informarse, ¿eh?
Entonces, sí, eso es verdad.
Claro, entonces, bueno, pues me gustaría que nos cantases un poquito del Soy Menor Antonio Molina, pero no con esto, sino con una banda que he sacado yo también una musiquita, una banda de Málaga, así que te la vamos a poner y a ver si nos cantas un poquito. Venga, a ver, la banda de Málaga, a ver, con el Soy Menor. A ver, que se la oiga, no, a ver. ¡Vamos, Noé!
La mar va a cantar mientras el río está contando. Mar, no quiero respetarlo en mi interior. Yo soy minero.
¡Hombre, muy bien! ¡Un aplauso!
Como te he dicho antes, Noé Molina en vez de Oncina, que es casi para igual.
Bueno, oye, que canta fenomenal, ¿eh?
Una malagueña lo dudabas.
Bastante mejor.
¿Nunca has pensado en dedicarte a esto?
No, me da mucha vergüenza.
Bueno, oye, pero...
Me da mucha vergüenza, claro, no. A ver, en petit comité con gente conocida y eso, pues sí que me suelto. Pero si no, me da mucha vergüenza. No, que va.
Bueno, tú no te preocupes que nosotros te arropamos, ¿eh?
Y no se lo vamos a decir a nadie más.
Cuente que se trata de acompañar bien, conmigo me lo cuente.
Que coste, Noelia, que en este programa yo siempre he defendido el flamenquito y la folclore, la música española, y has llegado tú y has arrasado, porque es que a mí no me han hecho ni puñetero caso.
No le hemos dejado a Salina, no le hemos dejado cantar en la vida, pero
vas a comparar,
tú y es otra
vas
cosa.
A comparar, Alberto, vas a comparar.
Entonces tenía que cantar la de esta será la última canción que cante para ti. Pues lo mismo, ya no canto más.
Bien entonado eso, ¿no? Bien.
Oye, Noelia, solamente una duda. Y cuando tus funciones de delegada te obligan a llamar la atención a una compañera o a un compañero, cantando, tú tienes genio para eso.
Canta lo de minero.
¿El qué?
Si tienes genio tú para echar la bronca a una jugadora porque se haya saltado un protocolo o algo de eso.
Sí, sí, claro. He echado broncas, ¿eh? Pero a los chicos también.
Sí.
O sea, hombre, claro.
Oye, ¿y al de prensa se la vas a echar?
Ah, hombre, también.
A temblar.
Si me toca echárselo, se la vas a echar.
Ajá.
A ver, hay cosas que hay que hacer como hay que hacerla. Y si yo creo o pienso que no están bien hechas, pues tendré que decirlo. A ver, no es echar la bronca en plan bronca, pero oye, esto no es así. Esto se tiene que hacer de esta manera y ya está.
Que no esta, que esta chica no se corta ni debajo del agua.
Noelia, no. En una juerga tienes que poner marcha de miedo, ¿no?
Eso seguro,
¿no?
Está asegurado.
¿También lo bailas o no? ¿O solo lo cantas?
Sí, sí. No, bailar y bailo otras cosas. Eso es minero para bailar, es un poco complicado.
Sí, claro, no se va a poner a bailar ahí.
Hombre.
Pero vamos, bailo de todo, sí. A que sea. Flamenquito, salsa, lo que sea. Bien. Me gusta mucho bailar. Me gusta la música en general.
Oye, ¿sigues como ejerciendo como fisio o no? ¿O...
Estoy, bueno, este verano he estado con las categorías inferiores, con las pequeñitas, con las juveniles en el campeonato de Polonia. Y sí, me gustaría seguir vinculada con la fisioterapia y la selección, la verdad es que sí. Porque al final volvemos a lo mismo, es el mismo ámbito, me gusta, disfruto con lo que hago y sí que sí, me gustaría seguir ahí haciendo mis labores de fisio.
Noé, una cosa, ¿te ha tocado ser muchas veces madre ya con las guerreras de confesora o no?
No le digas eso, hombre.
Hombre, vamos a ver.
Hermana mayor, hermana mayor.
Claro. Porque muchas veces, oye, pues con la experiencia que tiene, siendo capitana, conoce a todas, pues a lo mejor, oye, mira, no, me pasa esto, sí. Esto tal. Evidentemente, para eso está. Lo mismo que en la selección española, estaba Guti, el médico, pues claro. Oye, a Noé le toca ese papel, ¿no?
Sí, yo creo que un poquito sí que me toca. Con alguna jugadora está claro que tengo más confianza que con otra y que sí que hay veces que te toca hacer eso, pero a mí y a, por ejemplo, a la fisio yo creo que también. Somos al final un poco, pues eso, nuestra pequeña parte es para que la jugadora de vez en cuando, pues si necesitan o desahogarse o lo que sea, pues al final te lo sueltan a ti. Entonces, pues sí, en parte lo hago. Como hermana mayor, como madre, como queráis decirlo, pero sí.
Claro. Hombre, te lo digo porque los chicos se da más con el médico y me imagino que con las chicas se da más, pues como tú dices, con la delegada, en este caso tú, que tienes pues mucha más entidad, o con la fisio, sí. Y no se da con el médico, ¿no? Es lo que yo me refiero.
Bueno, sí, con el médico quizás también. Tenemos muy, muy, muy buena confianza, ¿eh? Con
César, el
doctor. Sí. Pero al final, sí, con César tenemos muchísima confianza. Pero al final te pasas más tiempo con la fisio que con el médico, ¿sabes? Sí. Son al final muchas horas las que pasan en la habitación de la fisio, cuando te tratan, mientras estás esperando, mientras tal. Entonces, al final, pues oye, con lo que sea, habla. Sí. Está claro que al final esas cosas pues pasan, sí.
Oye, y al final también recibes la medalla de plata del Real Orden de Mérito Deportivo. Desde luego, todo un lujo para tu impresionante carrera deportiva. Contentita tienes que estar.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Y la, no sé, o sea, es un orgullo. Así que con ganas de que llegue el 29, porque yo sí que iría a recogerla. Hay problemas con que alguna de las chicas puedan ir, porque bueno, ya sabemos, están en el extranjero. Después de una semana de concentración, pues la cosa está complicada, pero sí, sí que me apetece. Y además, ya te digo, estoy muy muy contenta y muy agradecida, sobre todo, de poder recibir esa medalla.
Bueno, y si se siguen sacando éxitos ya, a por la de oro.
Eso, vamos a intentarlo. Ahora mismo tenemos una clasificación y después vamos a ver en el mundial a ver qué tal. Que bueno, yo creo que va a ser un mundial bonito. Esperemos que lo hagamos bien y hagamos una buena clasificación.
De momento hay que concentrarse el lunes que viene, jugar contra Turquía, contra Italia. Bueno, se deben de ganar esos dos partidos, pero tú como deportista sabes que los partidos hay que jugarlos.
Exactamente, sí. Una cosa es que a priori supuestamente tendríamos que ganar fácil, pero eso nunca se sabe. Turquía, bueno, los últimos resultados son los de los Juegos Mediterráneos, que tampoco fueron muy allá, pero nunca se sabe. Turquía es una un país que siempre, a ver, no es que haya estado arriba, pero siempre ha dado mucho la lata. Entonces, los partidos siempre hay que jugarlos. Y duran 60 minutos, en este caso 120, porque son ida y vuelta, pero bueno, eso llegará cuando llegue. Y nunca se puede dar un partido por ganado, ¿no?
Noelia, una pregunta indiscreta. ¿Por qué Antonio Molina y no Juanito Valderrama? Es difícil contestar.
Pues mira, no, a ver, supongo, no me acuerdo, pero me imagino. Mi madre canta muy bien copla. Mi madre cantaba, cuando era joven, cantaba en la radio. Era, vamos, canta como Los Ángeles. Yo no tengo una café a su lado. Y pues en casa escuchaba muchísima copla. Y yo me imagino, que pues una de las canciones que sonaría en mi casa es la de Soy Minero, porque si no, no lo entiendo.
Pero... un día le hacemos una entrevista a tu madre y que nos cante, ¿no?
Mi madre tiene un arte que no vea, ya te lo digo, ¿eh?
Ya. Pues si la hija salió a la madre, a ver.
Bueno, Noé, que bueno. Creo que hemos pasado un rato agradable, ¿no?
Pues sí, muy agradable, la verdad es que sí.
¿No te hemos hecho examen de estrategia, ni de táctica, ni nada de esto? Una cosa más distendida.
Bueno, me habéis hecho un poco cantar, que me da mucha vergüenza, pero bueno, otro día...
Has demostrado que cantas muy bien.
Si sales de rosca sin haber cantado, es un fracaso para Luis Malvar.
Bueno, Salinas me mata, ¿eh?
Salinas, que es el de las coplillas, dice que va a venir Noé y no va a cantar. Digo, hombre, si quieres, sí.
Una encerrona, vamos.
Más o menos.
No, hombre, encerrona, ¿no?
Pero simpática, sin acritud, ya sabes, estas
sí,
cosas.
Sí, ya.
No te ha salido ningún gallo, ¿no,
No, porque lo he hecho muy suavito y muy flojito. Vale.
Te hemos tenido que bajar la música, digo, a ver, que esto no va a soltar todo lo que lleva adentro.
Que me da mucha vergüenza.
Que no, mujer.
Bueno, ya te he dicho, no te preocupes, que te arropamos nosotros para que no te dé vergüenza, ¿eh? Así que no hay problema. Bueno, Noé, que gracias por atendernos, que gracias por estos momentos tan divertidos y agradables que hemos pasado contigo, y un fuerte beso y nos vemos, ¿eh?
Un besito muy fuerte para todos, un besito, un saludo.
Venga, hasta luego, Noé, adiós.
Escucha de rosca en cope.es.
Nos vamos con nuestra tertulia, con nuestra tabla redonda. Hoy tenemos de invitados a Olga Torres de Aragón Radio. Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y Vicente Soler, director de deporte 100%. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, Vicente, muy buenas.
Hola Luis, hola a todos.
¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Bien, no?
Muy bien, perfecto todo.
Vicente, bueno. ¿Qué tal te va por el Mediterráneo?
Pues bueno, no me quejo.
Bueno.
Bueno, oye, abrimos un poquito fuego. Olga, yo comentaba antes la eliminatoria del balonmano Aragón. Yo soy de los que opina que no pasa la eliminatoria. ¿Tú qué piensas?
Ay, pues lo primero, que como no pudimos ver nada porque no había ninguna tele de estas, ni siquiera la más pirata del mundo mundial, que nos pudiera ofrecer nada, es un poco raro de opinar. Y que yo me acuerdo mucho de la eliminatoria del año pasado con el Eskilstuna Gulf, que también la cosa estaba así, también fácil para remontar, y los jugadores advertían que este equipo es más potente. Una parte de mí ayer tuvo la sensación de, Dios, que no vuelva a pasar lo mismo. Creo que esta vez los jugadores llevan la lección bien aprendida, y aunque hay gente a la que todavía le falta un poco de peso en competiciones europeas, por ejemplo, ayer mirando los números, que alguien como Demetrio Lozano no aportara ni un solo gol, pues lleva a pensar a que con ese pequeñito aporte que ayer no dio Demetrio Lozano, confiando en que se vuelvan a repetir las buenas aportaciones de Toño Cartón, Ángel Pérez y Miguel Ángel Sánchez, que con 18 añitos pues sí que demostró una buena adaptación, se pueda. Yo creo que sí. Voy a ser optimista y confiar en el trabajo de los chicos de Mariano Ortega para superar esa primera ronda de la EHF.
Empezamos a poner, yo diría que situaciones encima de la mesa. La plantilla del Ichaco 11-12 podría cobrar parte de su deuda antes de final de año. ¿Eso será verdad, Vicente?
Bueno, en realidad hay que esperar al Fogasa, ¿no? Yo hablé con el abogado de la plantilla de las internacionales, de Ambros Martín y compañía, y él dijo que había solicitado ya al Fogasa, en torno al mes de junio aproximadamente, esa cantidad. Por lo tanto, son 6 meses. Si no falla nada, en diciembre podrán cobrar, pero claro, podrán cobrar ese tope de 6.000 euros. Aunque sí que es cierto, perdón un segundo, sí que es cierto que hay mucho retraso. que tienen que cerrar el presupuesto y que con el tema de la crisis se está demorando todo mucho. Entonces, a lo mejor se retrasa otro par de meses más. Pero a mí me dijo el abogado que como muy, muy, muy tarde, enero, febrero, las chicas cobrarían esos 6.000 euros.
¿Pero hay dinero entonces o...?
No, eso no, es cosa del Fogasa.
Vale,
el fondo de garantías que paga un porcentaje de las deudas consolidadas.
Fondo de garantía salarial. Sí,
el fondo de garantía salarial, que yo no sé en las competiciones de la Federación Española de Balonmano, pero por ejemplo en otras competiciones es una previsión de fondos que ponen los clubes antes de iniciar la temporada para si luego pasan estas cosas.
Sí. Claro, pero en femenino no hay.
Claro, eso, o sea que realmente no les va a pagar el Ichaco.
No, para nada. De hecho, el Ichaco, según lo que a mí me consta, solamente ha ingresado 5.000 euros del Taraflex que el Ichaco le vendió al Veravera para la Champions. Es decir, a nivel patrimonio, creo que no hay ningún otro ingreso.
Claro. Bueno, pues hablamos de deudas. Pues venga, vamos allá con mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Según me comentan mis pajaritos, parece ser que el jugador Markussen ha denunciado al Balonmano Atlético de Madrid por impago de 40.000 euros.
O sea que le dejaron, dejará la de ver, por supuesto, igual que a otros jugadores.
Sí, pero
él
lo dejaron con más ganas,
claro,
yo creo.
Pero es que este se marchó y claro, de alguna forma es como si hubiera llegado a un acuerdo para rescindir el contrato o algo así. Bueno, eso habría que ver las partes, quién tiene razón y quién no tiene razón. Eso no lo sé, solo sabrán el club, el antiguo club ya extinto, y el propio jugador danés, no lo sé.
Pero ahora, el responsable subsidiario de esa denuncia, ¿quién va a ser a nivel económico? Claro. Díaz de Mera, el Atlético de Madrid, Neptuno Balonmano...
Es como la sanción de la EHF por abandonar la Copa de Europa, los 25.000 euros que le solicitan. Ya nos lo dijo Luis Milópez, dice, ¿y a quién le van a reclamar eso?
Claro.
Sí, la maestro armero, que se suele decir.
No, claro. En la barra de hielo, que digo yo, la apunten y que se quede.
Bueno, a eso voy, habrá que ver quién le firmó el contrato a Markussen.
No, se lo firmó el Balonmano Neptuno, claro, que era Domingo Díaz de Mera, el presidente de esa entidad.
Por eso pregunto que si la responsabilidad puede recaer indirectamente después en Díaz de Mera.
Balonmano Neptuno ha desaparecido, está en quiebra o qué?
Creo que es
suspensión de pagos.
Sí, algo así. No,
concurso
se llama así,
no,
concurso
suspensión de pagos y de actividad.
Sí.
Claro, sí. Y va al concurso de acreedores. Y entonces ahí, a quien Dios se la desaparece, la bendiga cuando salga.
Markussen. Sí, si hay pasta o no hay pasta. Claro. Es que eso está claro.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos. Vamos allá.
Está bien, pajaritos.
Que la deuda actual de la Real Federación Española de Balonmano asciende a casi 1.5 millones de euros. Deuda heredada de la etapa de Juan de Dios Román como presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Desde el CSD se busca un plan de viabilidad. La deuda con el CSD, recordemos, es de 700.000 euros. Esto es debido al préstamo que se pidió en su día para el Mundial 2013... Y menuda situación que se ha encontrado Paco Velázquez con esta federación, ¿eh?
Bueno, es que, visto lo visto, 1.5 millones casi diría que era la parte baja de las deudas que podían acumularse, porque incluso se especulaba con que podía haber más. O sea que si es 1.5 millones, que es un pastizal, chico, hasta se podría reconducir, pero no, la herencia no era desde luego de oro, era más bien de mohina, que se dice.
La manzana envenenada, ¿no? Que se
¿cómo?
Suele decir.
Un caramelo envenenado.
Hombre, lo único positivo puede ser que casi la mitad, esos 700.000 euros, dependen del Consejo Superior de Deportes, evidentemente lo va a cobrar, pero que supongo que una situación comprometida puede dar facilidades. Aunque ya las ha, sí. Esto habría que haberlo pagado ya hace tiempo, ¿eh?
Te lo irá descontando probablemente de los presupuestos si se pacta
dilatar. Según lo que se dijo, el Mundial había dado superávit y había cubierto ese déficit. No, hombre, según lo que se había dicho, de ahí...
Yo todavía estoy esperando. Tampoco la Federación Española actual está muy diligente en esto. Se supone que se ha hecho o se iba a hacer una auditoría económica y tal.
Hombre,
yo no he oído ningún resultado.
Yo espero que en la asamblea, porque tampoco les ha dado mucho tiempo a la asamblea de junio, yo espero que en la asamblea de junio de 2014 se presente el informe de esa auditoría, porque más de uno se va a llevar a una sorpresa.
No, por eso te quiero decir que es que se dijo, y además el propio Paco Blasque dijo que lógicamente que cada vez que se entra en un sitio y no sabes muy bien cómo están las cuentas, hombre, que lo primero es hacer una auditoría lo más transparente posible Y bueno, pues es lo que yo digo, a ver esos resultados. Tú dices hasta junio, hasta la asamblea. Hombre, a lo mejor la comisión delegada o la gente que está muy interesada,
a final de año, de alguna manera.
Claro, tendrían que saber algo, porque un año después vamos a saber lo que pasó el año pasado.
Pero ya, si se habla de 1 millón y pico, pues fíjate si se hace una auditoría.
Ya.
A lo mejor se dispara.
Una auditoría en condiciones.
Sí.
Levantando las alfombras, sacando el polvo.
Porque no me digas el pajarito, pero lo del 1,5 millones, ¿te suena que eso es una cantidad fetén de deuda?
Más o menos.
Sí.
Oye, ¿qué os parece? Alemania-Dinamarca, candidatura conjunta para organizar el Mundial 2019 masculino. También están Polonia, Suecia, Noruega y otra candidatura compartida, Hungría y Eslovaquia. Para que los alemanes y los daneses se junten, es que la economía tampoco anda muy bollante en otros sitios.
No, pero eso es una técnica que empieza ya a proliferar en muchos deportes de sedes compartidas.
La pasada Eurocopa de fútbol,
exacto,
fue compartida.
Claro.
Pero a mí lo que me parece es que si Dinamarca va a coger el europeo al próximo año, pues no sé, no se supone que el potencial económico de Alemania y que tiene estadios y que no tendría... no le da para hacer una candidatura única el día 18 para ese Mundial, porque a lo mejor puede ser que precisamente por el hecho de ir de la mano de un país que va a coger ya un acontecimiento internacional tan recientemente, pues pueda pesar un poco en su contra. No sé si es algo que han pensado que va a ser positivo, pero vamos, yo creo que no es cuestión de repetir una sede a los 4 años.
Sí, y además tiene razón, porque evidentemente, Alemania tiene potencial suficiente para hacer todo lo que tiene que hacer.
No, pero hombre, en el caso de Alemania y Dinamarca, más vecinos no pueden ser. Dinamarca es un país pequeñito, al lote. La gente de Flensburg, sin ir más lejos, prácticamente su equipo o su cantera es danesa.
Yo lo veo
más como potenciar esa zona norte de Alemania y Dinamarca.
¿Y por qué no potenciar, por ejemplo, el balonmano sueco o el balonmano noruego, que están un poco dejados de la primera línea internacional en los últimos años?
Sí, Olga, pero yo vería...
Pero
yo vería mejor entonces una coalición, por ejemplo, Noruega-Suecia, pero Dinamarca es que está muy vinculada. Bueno, ya te digo que es que, como dices tú, Flensburg está a 8 kilómetros de la frontera de Dinamarca. O sea que digamos que es una pequeña extensión o prolongación de Alemania, la parte
esa
de Dinamarca.
Sí, pero claro, insisto, ya van a tener el próximo año su europeo. Además va a ser ellos el europeo de la vendetta después de la humillación en la final del Mundial de España, que no se puede decir otra cosa, humillación deportiva, eso sí, pero el marcador lo dice claro. Y vamos, van a tener la oportunidad de ponerse en valor, porque hay muchas ganas de ver cómo actúan después de esa derrota.
Hombre, estamos hablando del 2014 y esto estamos hablando para el 2019.
Sí, pero
estamos
está cerca,
a 5 años.
Está cerca.
Bueno, que por cierto, el amigo de Luis Malvar, el Ulrich Wilbeck este, lo deja después de esto y ya tienen fichado prácticamente, él se queda director técnico de la federación, al islandés Gudmundsson.
Otro amigo tuyo también, el Gudmundsson, lo que pasa es que lleva de segundo a una gran persona como es Olafur Stefansson.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Le lleva de segundo. Por cierto, hablando de selecciones, que no se me olvide, lista de Manolo Cadenas para los 2 partidos amistosos ante Hungría, que se van a disputar, creo recordar, 1 y 2 de noviembre. Lleva Albert Rocas, Jorge Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, José Manuel Sierra, Julen Aguinagalde, Cristian Ugalde, Arpad Sterbik, Joan Cañellas, Viran Morós, Carlos Ruesga, Antonio García, Valero Rivera Folch, Gedeón Guardiola... Y la gran novedad, que me parece muy bien y que yo sigo insistiendo, que este hombre, este chico, va a ser el mejor jugador del mundo en los próximos años, o si no de los mejores, Alex Dusevalle. ¿Verdad que sí?
Pues
yo...
es la...
Sí. Bueno, sí. Si me dejáis empezar, aparte de que tuve la suerte de disfrutarlo aquí en Zaragoza el año pasado, no hay más que tener de referente el partido que ayer hizo su equipo ante el todopoderoso Paris Saint-Germain, a pesar de la gestión del técnico del Paris Saint-Germain de su plantilla. Lo que hizo ayer Alex Dusevalle, los goles que metió y cómo hizo jugar a su equipo, pues son la tarjeta de presentación, por si a alguno le extrañaba que este junior de oro, que también hay que hablar del trabajo de la gente de abajo como Alberto Suárez, para dejar a jugadores así en ese estado de cara a la selección, pues estuviera al final con la absoluta, si viendo el partido de ayer puede que todas las dudas se le despejaran. Lo joven que es y la capacidad de crecimiento que tiene, a mí me parece fenomenal por Manolo Cadenas. Y luego me deja otra lectura, que es otro reflejo patente de cómo está el balonmano español, salvo los internacionales del Fútbol Club Barcelona, todos, el resto, militan ligas extranjeras, con lo cual, pues, es un poco lo que ya hemos venido hablando durante mucho tiempo. Esperemos que poco a poco esa tendencia pueda ir cambiando, pero me da que va a ser un trabajo largo y que nos va a costar recuperar a jugadores internacionales en nuestras filas, al margen del trabajo que hace el Fútbol Club Barcelona con su plantilla.
Hombre, yo te diría una cosa, si esta legión extranjera española es como la legión extranjera francesa, que ha dominado el mundo... Vamos, yo te lo firmo ahora mismo.
Firmo y suscribo, efectivamente.
Por eso. Oye, Vicente, la semana que viene se concentra, estábamos hablando ahora con Noel Encina, la selección española, eliminatoria, clasificatorio para el Europeo 2014 entre Turquía y ante Italia. Bueno, dos partidos que en teoría España debe ganar y que le deben de servir como piedra de toque para empezar a preparar el Mundial a Jorge Dueñas, ¿no, Vicente?
Sí, porque va a tener poco tiempo Jorge y pocas oportunidades. Está pendiente la duda de si Carmen Martín va a poder llegar a esa cita mundialista en Serbia, pero yo creo que la lista no tiene ninguna sorpresa demasiado llamativa, ¿no? Teniendo en cuenta que Nerea todavía está recuperándose, aunque ayer también jugó un partidazo contra el Budugnos, y Carmen Martín todavía no ha vuelto a las canchas. Yo creo que son dos partidos muy, muy asequibles, que el duelo por el primer puesto de ese grupo clasificatorio se va a dilucidar ante Holanda, y yo creo que tienen que ganar los dos partidos, y además bastante bien, vamos, bastante cómodo.
Sí.
Hablando de la selección femenina, yo el otro día que vi lo de las medallas, los reconocimientos, las órdenes al mérito deportivo o como sea la denominación correcta, me llamó la atención que hubiera jugadoras que la recibieran de plata y otras que la recibieran de bronce. No sé si es algo que también os ha pasado a vosotros.
No, hombre, yo te lo explico. Es decir, por ejemplo, Verónica...
Seguro que tiene una razón.
Sí. Mira, Verónica Cuadrado, Beatriz Fernández, Begoña Fernández, Marta Mangué, reciben la de plata y no la de bronce como el resto de jugadoras porque en su día ya recibieron la medalla de bronce.
Vale, por eso. Claro, digo, algo tiene que haber, que se me escapa. Claro. Por eso digo, voy a recurrir a la mejor fuente para que me saque de esta duda de por qué esta distinción.
Sí, porque creo recordar que la medalla de bronce se les dio en su día por la medalla de plata conseguida en Macedonia, que hablábamos antes con Noelia Oncina. Entonces, la que ya tiene la de bronce se le da la de plata. Entonces, van escalando posiciones, ¿no? Entonces,
algo tiene que haber porque si no, esa distinción me sonaba rara. Por eso quería que me sacaras de la duda.
Bueno, ¿alguna cosa queréis comentar, Vicente,
sí,
Olga?
Emilio? Yo, Emilio, sí. Yo quería comentar una cosa. Se ha producido un pequeño baile en los staff técnicos de la Federación Española, Manolo Laguna como director técnico, pero son ligeros cambios que afectan a la forma de trabajar. Ya sabéis que los juniors de oro ya han pasado de categoría. Entonces, lo que está viniendo ahora, que es el equipo juvenil, que está viniendo muy bien, pues resulta que el nuevo seleccionador junior nacional masculino es Isidoro Martínez, que es el que ha llevado a este equipo juvenil y los conoce y va a seguir trabajando. Y Alberto Suárez, que ya terminó su ciclo con los juniors, se retrotrae a la selección juvenil. Entonces, pero es una cosa normal porque el entrenador conoce a su generación, la generación de Alberto con los juniors ya ha pasado de categoría, muchos de ellos ya, como el caso de Alex que comentamos, ya ha pasado a la absoluta incluso, y entonces digamos que se intercambian las posiciones. Y el staff técnico de la federación pues se queda con el promesas masculino con Pachi Martín, y luego las femeninas pues siguen estando prácticamente lo mismo, Sagrario Santana, Genaro Félix y Rosa Vilaboa desde juniors, juveniles y promesas.
Por cierto, que se me olvidaba, otra novedad en el equipo nacional absoluto masculino, no solamente la llamada de Álex Dusevallez, hay cambio de delegado. Como nuevo delegado, y además tú lo conoces muy bien, de la selección absoluta masculina, es Juan Caamaño, que es el actual delegado del Balonmano Aragón, ¿no?
Sí, es el actual delegado del Balonmano Aragón, sabia, joven y renovada para esa posición. Hablaba el otro día con él desde Hungría a través de WhatsApp y nada, le da un poco la enhorabuena. Decía que estaba un poco responsabilizado con la labor que le iba a tocar, pero nada, seguro que lo hará estupendamente y va a ser una pieza más en el ensamblaje perfecto, ya que todo tiene que funcionar perfecto para que un equipo desarrolle bien los éxitos sobre la pista, que los de la pista estén contentos con lo que pasa fuera de la pista, y ahí va a estar la labor del delegado, que seguro que le hace las mil maravillas.
Pues enhorabuena, felicidades y mucha suerte al nuevo delegado Juan Caamaño de la Selección Española Absoluta Masculina. Olga Torres, Aragón Radio, muchas gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte.
Un beso, compañeros.
Vicente Soler, nos oímos. Un fuerte abrazo, Vicente.
Un abrazo, Luis, y otro a todos.
Hasta luego.
There she goes, like a shooting star, making
Ya sabéis que, aparte del de Rosca, hemos empezado un nuevo programa que se llama El Confesionario, que es un programa donde tratamos de encontrar la personalidad, la manera de ser, sus sentimientos de todos los protagonistas. En el pasado mes de septiembre pasó por los micrófonos del confesionario Xavi Pascual. Este mes de octubre pasa Talant Dusevaev. Esta semana lo subiremos a internet, lo podréis escuchar. Son prácticamente casi una hora de conversación con Talant, muy interesante, pero como aperitivo os brindo esto.
¿Fue duro tener que salir de Ciudad Real a Madrid para buscaros la vida?
Mucho más duro lo que la gente cree. Tú como entrenador no puedes permitirte el lujo y sacar como que es lamentable. Tú tienes que ir con la filosofía de intentar hacerlo bien, de la manera positiva, ¿no? Entonces no puedes caer en este error, pero sí que fue muy duro, pues, y la gente no puede ni imaginar. Lo que a mí personalmente me costó, pues, abandonar mi vestuario de Quijote Arena, pues, y ver, pues, que se te cae el corazón cuando te pasan estas cosas. Pero claro, tú no puedes mostrar estos sentimientos y que la gente ve, pues, tus debilidades en este sentido, ¿no? Pero luego cada uno es libre de pensar y opinar, pero para mí la etapa en Quijote Arena, pues, es lo más grandioso y maravilloso que me ha pasado en la vida.
Cuando pasas ahora por delante del Quijote Arena, que me imagino que alguna vez tendrás que pasar, porque estás viviendo ahora otra vez en Ciudad Real, ¿se te cae el alma a los pies?
La verdad es que sí, la verdad es que intento pasar lo menos posible por aquella zona, lo menos posible. Un par de veces he cruzado, bueno, tres o cuatro, pues Quijote Arena ni siquiera he entrado, ni siquiera he parado, porque es que me da pena que un campo de batallas gloriosas de este club, pues que ahí se ganaban las Champions, las ligas, pues muchas competiciones, pues ver, digamos, desaprovechado, pues, o no tener, digamos, equipo a la altura de ello, pues.
Dicen, Talant, que llorar no es de hombres, pero es bueno reflejar los sentimientos, ¿no?
Hombre, por supuesto, que no puedes demostrarlo, sí, y la gente cuando me ve, pues muchas veces no cree que soy sentimental, pero soy sentimental, ¿no? Hay cosas que me fascinan en la vida, pues, y que me caen mal, y que también me hacen sentir mal, por ejemplo, lo que pasaba, y yo lloro delante de la gente, no, nunca delante de la gente, nunca, pero hay cosas cuando murió la Diana de Gales, pues la, cuando, pues hay muchas cosas y se te parte el corazón, ¿no? Por la gente, y sobre todo cuando tú ves las obras humanas que con todo lo de UNICEF también, es que son unos sentimientos impresionantes, ¿no?
Te iba a decir, ¿eres igual de apasionado en tu vida normal, en tu vida cotidiana como en los banquillos, o es otro tal?
Bueno, yo creo que bastante otro, ¿no? Bastante diferente. Soy más sensible de lo que la gente cree, y yo diría que soy amigo de mis amigos, aunque en el campo aparento todo el mundo cree que no tengo amigos.
Talant Dusevaev, que pasa por el confesionario, no os lo perdáis. Una hora que de verdad no va a defraudar absolutamente a nadie. A mediados de semana estará en internet. Y ahora abrimos la puerta, dejamos que pase nuestro Tomás Guas y lance sus 7 metros.
Malvar Rosquitos, el balonmano por delante del fútbol, una vez más. Alex Dusevaev, campeón del mundo junior, campeón de Europa, convocado como es natural por la selección española. El chico es de ahí, su apellido es raro, en algunos sitios también suena raro, Guas. ¿Qué vamos a hacerle? Es de los nuestros, juega con nosotros. El balonmano no monta los números de Diego Costa. El que está, está. Y el que no, para el Betis. Lo dicho, querido Alex, ponga siempre un Dusevaev en su vida. Le irá bien. ¡Tirorín!
Pues para despedir, para cerrar, el maestro Tomás Guas lanzando ese 7 metros como hace todas las semanas. Vamos a ir despidiendo. Juan Carlos Amón en Cope Valladolid. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Aquí estaré. Hasta luego.
También despedimos a Fernando Urra en Cope Pamplona. A Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Aquí en Madrid, Emilio Orgojo. Emilio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y a ver cómo debuta ese nuevo formato de la Copa del Rey que hemos señalado antes con equipos de La Plata.
Y ya sabéis, toda la actualidad del mundo del balonmano, la próxima semana os lo traemos aquí en De Rosca. La cita, el lunes os hablaremos de la selección española, tanto masculina como femenina, de las competiciones europeas, de la Liga Sobal, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!